Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Hoy, 13 de mayo, se celebra el Día del Niño Hospitalizado y con este motivo el Hospital de Denia ha repartido atrapasueños a los menores ingresados en la planta materno-infantil. Los obsequios han sido elaborados en las últimas semanas en el aula hospitalaria por los menores que han estado ingresados en la planta de hospitalización. Esta noticia comparte protagonismo con otras que ya repasamos en forma de titulares. En materia de seguridad vial, la Policía Local de Denia ha intensificado los controles a los vehículos de movilidad personal tipo patinetes, con un resultado de 38 sanciones impuestas durante la semana pasada. Las principales infracciones detectadas han sido circular por zonas peatonales o aceras, no utilizar el casco, conducir sin tener la edad mínima y circular con un pasajero. El problema de acceso a la vivienda, la precariedad laboral de los jóvenes, el empleo o la falta de transporte público son algunos de los temas que preocupan a la juventud y que suscitaban debate ayer entre los participantes en el espacio de opinión Hay Debate, que versaba sobre juventud y política. La alcaldesa de Calp, Ana Sal, ha avanzado la intención del equipo de gobierno de modificar la tasa de basura. La primera edil explicaba que pese a haberse aprobado ese incremento meses atrás y las campañas de buzoneo informando a los vecinos, no ha sido hasta cuando ha llegado el cobro cuando la gente se ha enfadado. Palabras textuales. Sal avanzaba el compromiso del equipo de gobierno por volver a modificar la tasa de basura.
Pero yo creo que lo que le digo a todo el mundo es que el compromiso que tenemos es, y yo ya lo he trasladado a la tesorería, a la vicetesorera, al tesorero, que la intención es modificarla de nuevo, crear una tasa más justa para todos, porque ahí tuvimos en cuenta, otros ayuntamientos también lo hicieron, otros utilizaron, otros no se complicaron tanto la vida y lo que hicieron fue una subida lineal a todos, a viviendas y a actividades.
Mañana se estrena en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ondara el documental sobre Nebulosa, el dúo formado por María Bass y Marc Dassousa, que representó a España en la final del Festival Internacional de Eurovisión, celebrado en Malmo, en Suecia, el 11 de mayo de 2024. Este vídeo documental permanecerá en el Archivo Histórico Municipal de Ondara. Y en la previa a la reunión prevista entre responsables de los gobiernos de Rusia y Ucrania en Estambul este jueves, han visitado el primer café dos vecinos ucranianos que residen en nuestra comarca, Volodymyr Kovalchuk y Nazar Tokar. Además de sus esperanzas porque se produzca un alto el fuego, después de 4 años de conflicto bélico, Tokar y Kovalchuk han recordado las ayudas que siguen enviando a sus compatriotas, ahora más centralizadas y concretas. Y titulares del deporte con un nombre propio, Javier Zamora, aparte del tuyo, otro. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el nombre es el de Toni Lledó. El Club Deportivo de Denia, mediante un comunicado de prensa, ha hecho oficial su marcha del club. Desde la entidad dianense se dice que la salida ha sido de mutuo acuerdo y de esta manera se pone punto final a un ciclo de Lledó al frente del club. Pero también tenemos que hablarles, y de hecho lo vamos a hacer en los próximos días, porque ya les anunciamos que en nuestro espacio del jueves desde la grada vamos a hablar y mucho de los minijuegos olímpicos que se van a celebrar en Denia este fin de semana, con la llegada de la antorcha olímpica a la ciudad dianense en la tarde de este próximo jueves. En el mundo del fútbol sala, señalar que el Calpe Futsal en tercera división ganaba su partido a la hora dada y que se quedó esperando el dianense al San Vicente porque no se presentó el conjunto de San Vicente del Raspeig en el pabellón dianense. Por otro lado, el Racing Ondense conseguía una importante victoria al ganar en Santa Pola por 2-6.
Y antes de pasar a profundizar las noticias, también señalar que AEMET ha activado el nivel amarillo por lluvias a partir de mañana a las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche, ante la posibilidad de acumular 20 mililitros en una hora, y también nivel amarillo por probabilidad de granizo pequeño durante el mismo periodo entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche de mañana miércoles 14 de mayo.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Y hoy, aparte de ser martes 13, El 13 de mayo se celebra el Día del Niño Hospitalizado y con este motivo el Hospital de Denia ha repartido atrapasueños a los menores ingresados en la planta materno-infantil. Los obsequios han sido elaborados en las últimas semanas en el aula hospitalaria por los menores que han estado ingresados en la planta de hospitalización. Los atrapasueños, que tienen un valor cultural y simbólico como objeto de protección y canal de buenos deseos, se han distribuido durante esta mañana en las habitaciones de los pacientes pediátricos y a los familiares de los neonatos. El objetivo es establecer un vínculo simbólico entre los niños que han pasado recientemente por la experiencia del ingreso hospitalario y aquellos que actualmente la están atravesando. Además, se ha habilitado un mural en uno de los espacios comunes de la planta que también han elaborado los niños ingresados y que representa dos figuras infantiles en pijama. Junto al mural se han colocado flores y mariposas de papel en las que los familiares y el personal sanitario ha escrito palabras y frases con mensajes de ánimo y acompañamiento. Los mensajes incluidos en el mural han sido recogidos a lo largo de varios días previos a la efeméride. El personal sanitario ha animado a las familias a participar escribiendo pensamientos que pudieran tener un efecto positivo en otros niños ingresados. En varios de los mensajes han aparecido el deseo de una pronta recuperación, la importancia de mantenerse unidos o la fuerza de los pequeños gestos durante el proceso de hospitalización.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente, con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos. Se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Los problemas de acceso a la vivienda, el empleo, la precariedad laboral son algunos de los temas que preocupan a los jóvenes y que se pusieron sobre la mesa ayer por parte de nuestros invitados en el espacio Hay Debate, que versó sobre la juventud y la política, el papel que juegan los jóvenes en la política actual y si consideran que están suficientemente representados en las decisiones que afectan a su futuro. Para abordar estas y otras materias participaron Raquel Martí, del PSPB-PSOE, Llanos y Garza, del Partido Popular, Valen Alcalá, Promís Perdenia y Edil de Juventud en el Ayuntamiento, Leire Morera, Vox Denia y Marc Bolufer, Gent de Denia.
De manera activa sí que es de ver que en las últimes eleccions pues vaig decidir donar un pas, no, perquè pues conforme avui plantegem el debat, no, que els joves tenen que tindre veu en la política i des de fa dos anys que estic de regidor, però ja et dic, ve de sempre, perquè sempre he tingut aquesta inquietud, no, per intentar veure com funciona el meu poble i intentar ajudar-ho. No?
Cuando estudié Educación Social, en la carrera tenemos una asignatura que era Política de la Educación, y la profesora pues me hizo que me atrajese, ¿no?, los temas políticos y tal. A partir de ahí empecé pues a estar más atenta de lo que estaba pasando a nivel político en España y demás. Y luego, pues bueno, pues conociendo a Vicent Grimalt en el mundo de las fallas y todo eso, me tanteó la idea de ir en la lista con ellos.
Pues yo es que lo tengo en casa desde bien pequeña, lo de la política, y ya en el 2004 salí en un spot publicitario del Partido Popular, creo que era Pedro Grimal el que se presentaba, y que salió en el Cine Condado el spot con la película Matrix. Y luego ya la siguiente vez fue que en 2015 me propusieron entrar en la lista. Yo ya, a mí ya me gustaba la política de siempre, y a partir de ahí pues ya he seguido hasta ahora.
Hace dos años, porque empecé a ver cómo iba la situación y demás, y pues me empezó a interesar por qué se hacía, cómo iba, pues porque me gusta la manera de pensar que tiene.
Para serte sincero, a mí la política siempre me ha gustado. Desde pequeño he sido el típico niño curioso que le da por preguntar todo, y pues quería saber cómo era que funcionaba el tema de la política, pues porque al final era lo que siempre veía en la tele. Y hará dos años o así empecé una carrera de comunicación, publicidad y todo esto, y vino un chico a hablarnos sobre política y estuve hablando con él, y la verdad que desde ahí, ese punto, me empezó ya más a interesar la parte interna de la política, lo que es cómo se decide y qué se hace en la política.
Los cinco coincidían en algunos aspectos, como lo poco que se escucha a los jóvenes, la falta de políticas para los jóvenes, también en buscar más espacios participativos u ofrecer charlas para incentivar a los jóvenes sobre política. La desafección o desinterés de los jóvenes en la política fue otro de los temas abordados. Y entre las problemáticas que se pusieron sobre la mesa, el problema de acceso a la vivienda por los altos precios, el precio del alquiler, la precariedad laboral de los jóvenes, el empleo o la falta de transporte público fueron algunos algunos de los temas que suscitaron cierto debate.
Primero hay que construir para poder tener la vivienda y después ya hablamos, pero si no se cede un terreno para poder construir, seguro que los jóvenes no tenemos dónde vivir. Pero ya te lo digo yo.
Pero es que el Plan Vive lo que ha fet ha sigut pujar un 40% el preu del sòl públic, o sea, el preu de la vivienda pública, i damunt que en eixa vivienda la pugues vendre. Vull dir, és que quin jove va poder accedir a una casa del Plan Vive en el cas de Crenya, si és que esos terrenos, a un preu de 250.000 euros? És que és impossible. O sea, eixa no és la solució. I damunt, en pobles com en Dénia, on no tenim un sòl públic per a poder cedir sense un mínim, que de fet l'Ajuntament de Dénia es va adherir al Plan Vive i li va demanar un decàleg en les normes per a saber quin funcionament hi ha. De moment no s'ha contestat aquestes normes. O sea, no mos han passat quins criteris tenen per a vendre les cases. L'únic exemple que tenim és el de Xàbia. I en Xàbia ja s'està veient l'exemple de que van eixir cases a 250.000 euros.
Y otro tema que suscita mucho debate, de hecho fue uno de los puntos abordado en el programa, en el debate Els Quatre Cantons del viernes pasado, ya saben, fue el de la segunda residencia en Dénia. Pues bien, desde Gent de Dénia se ha emitido un artículo de opinión sobre este tema, sobre el de la segunda residencia, que titula "La segunda residencia se esfuma, la primera está en riesgo". Al respecto, hacen mención a que la actual residencia de Santa Lucía está en peligro porque tiene una planta entera fuera de normativa y si no se actúa con urgencia, la clausura parcial podría acabar arrastrando al cierre total. Una situación que requiere, según los independientes, de una intervención inmediata que nadie está afrontando. Ante la parálisis del bipartidismo, señalan desde Gent de Dénia, la formación propone una solución real y viable. Una empresa especializada en centros residenciales dispuesta a financiar y construir la segunda residencia en Dénia. Esta iniciativa permitiría incluso aprovechar el proyecto ya redactado por el propio ayuntamiento, acortando los plazos. La propuesta incluye la adecuación de la actual residencia de Santa Lucía para garantizar su continuidad cumpliendo la normativa vigente. Este tipo de gestión posterior de la residencia, ya sea pública, mixta o privada, indican sería decisión del ayuntamiento y de la ciudadanía. Y más en la capital comarcal, pero en materia de seguridad vial, porque la policía local ha intensificado los controles a los conocidos como vehículos de movilidad personal, como los patinetes, con un resultado de 38 sanciones impuestas durante la semana pasada. Las principales infracciones detectadas han sido circular por zonas peatonales o aceras, no utilizar el casco, conducir sin tener la edad mínima o circular con un pasajero. La policía local recuerda la normativa básica para circular con vehículos de movilidad personal, como velocidad máxima de 25 kilómetros hora, edad mínima de 15 años, uso obligatorio del casco, iluminación con luz blanca delantera y luz roja trasera, y zonas permitidas son vías 20-30 y carril bici. Y nos marchamos hasta Calp, donde la alcaldesa Ana Sala ha avanzado la intención del equipo de gobierno Somos Calp, PSPB, PSOE y Compromís per Calp de modificar la tasa de basura. Lo anunciaba la munícipe durante la comparecencia pública ayer, previa al pleno que hay esta tarde, en la que estuvo acompañada por el portavoz del gobierno municipal, por Chimo Perles. La primera edil explicaba que pese a haberse aprobado ese incremento meses atrás y las campañas de buzoneo con cartas remitidas a los vecinos, no ha sido hasta cuando ha llegado el cobro cuando la gente se ha enfadado, palabras textuales de la alcaldesa, quien apuntaba que después de las veces que lo han explicado, no en vano, en el casco urbano se ha pasado de pagar 80 euros a 223.
Las directivas europeas, cada gobierno lo regulará de una manera, pero a nosotros nos han dicho que quien más contamina más paga y que la tasa no puede ser deficitaria. Claro, tú puedes repartir esos 2,5 millones de euros de déficit que teníamos con respecto a la tasa de mil maneras diferentes. Pero claro, ¿qué hicimos? Siguiendo los criterios de la mayoría de ayuntamientos que tienen delegada la recaudación en suma. Valor catastral medio de la vivienda y número de empadronados en vivienda. Entonces, se da la discrepancia o la tesitura de tener un chalet de 3 millones de euros en Mascarat Toys que pagan menos porque no hay nadie empadronado allí. Segunda residencia o lo que sea. Que en el centro urbano, que es donde está la mayor parte de gente empadronada, pues pagamos un poquito más. Pagamos, digo, porque yo he pagado lo mismo que la mayoría de... porque vivo aquí en el centro urbano. 223 euros.
Sala avanzaba el compromiso del equipo de gobierno por volver a modificar la tasa de basura y crear una tasa más justa.
Trasladar que, y ya todo el mundo se lo digo, que vamos a volverla a modificar si no nos da tiempo ahora, porque son 6 o 7 meses de trabajo, aprobación inicial, alegaciones, aprobación definitiva, pues reajustarla de manera que las actividades se vean también afectadas porque es lo que toca y pues intentar ajustarla y hacerla más justa y eso, pues las viviendas, las personas, no sé cómo lo podríamos hacer, qué criterios, pero bueno, que el compromiso es ese, ya veremos qué criterios y lo vamos a hacer.
Por otro lado, este mismo equipo de gobierno prepara un reglamento interno de emergencias. La alcaldesa aseguraba que a raíz del apagón eléctrico masivo del pasado 28 de abril está previsto que la Junta de Gobierno local apruebe dicho reglamento. La intención es que todos los capataces de brigadas municipales, jefes de área y concejales del ayuntamiento sepan dónde acudir y cómo actuar en una situación de esas características. Sala recordaba que el día del apagón, a las 5 de la tarde, se reunió el CECOPAL en las dependencias de la policía local calpina. No obstante, la primera edil reconocía la tardanza a la hora de localizar a todos los recursos humanos a movilizar para, entre otros aspectos, desplazar generadores de energía a dependencias como el centro de salud. Sala señalaba que la intención de este reglamento interno de emergencias es que todos sepan dónde tienen que ir en caso de que se volviera a producir una situación como la de aquel día.
En ese reglamento de emergencias, reglamento interno, todo el mundo sepa, todos los capataces, todos los jefes de área, todos los concejales sepan que cuando pase algo así, pues tenemos que estar donde tenemos que acudir en el momento que haya algo. Poner un punto, que puede ser la sede de protección civil, de policía local, o puede ser la sala de juntas, que eso es lo que tenemos que regular. Pero me parece importante porque como no nos hemos visto en una situación de estas, si nos volviéramos a ver, pues creo que es importante que todos los que tienen que funcionar sepan dónde tienen que ir.
Y más en Calp, pero ahora desde la bancada de la oposición, porque el Partido Popular lamenta la suspensión del quinto concurso de decoración de calles del centro histórico. Cuéntanos más, Kevin Carrió, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miriam. Más política, sí, porque la crispación por la suspensión del concurso de decoración del centro histórico en Calp es más que evidente. Esta situación pone en riesgo la continuidad de una iniciativa que nació en 2017 y que forma parte del proyecto Arte al Carrer, reconocido por su contribución al atractivo turístico y a la dinamización económica del municipio. El Grupo Municipal Popular ha manifestado su pesar por esta cancelación, señalando que la escasa participación refleja, según indican en el comunicado, la falta de impulso político necesario para mantener viva esta iniciativa. Desde el Partido Popular local han destacado que este concurso habría resistido incluso los tiempos más complicados, como la pandemia, convirtiéndose así en un símbolo de creatividad, participación ciudadana y amor por el casco antiguo. Miguel Crespo es el portavoz del Partido Popular Calpino.
Hoy toca hablar sobre la triste noticia de la suspensión del quinto concurso de decoración de calles del Centro Histórico de Calp. Esta iniciativa, que desde 2017 llenaba nuestras calles de color, arte y vida, ha sido un símbolo de creatividad y participación ciudadana. Sin embargo, este año solo una asociación vecinal se inscribió, lo que refleja la falta de apoyo político y de impulso para mantener vivas nuestras tradiciones culturales. Este concurso no solo adornaba nuestro centro histórico, sino que también unía a vecinos y visitantes promoviendo el turismo y la economía local. La desaparición de eventos como este y los conciertos de verano en la Plaza de la Villa nos invita a reflexionar sobre el papel de las instituciones en fomentar la cultura y la participación ciudadana. La suspensión esperemos que no sea un final, sino una llamada de atención para volver a poner la cultura en nuestras calles en Calp.
Mientras, en Benissa se impulsa la creación de una entidad de gestión y modernización para su polígono industrial.
Benissa busca la constitución de una entidad de gestión y modernización. Así lo ha compartido en una reunión con empresarios del polígono industrial La Pedrera. Durante el encuentro se expusieron experiencias positivas de otros polígonos industriales de toda la comunidad valenciana que ya cuentan con una EGM, destacando mejoras significativas en aspectos clave como la digitalización, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Arturo Poquet es el alcalde de Benissa.
El que pretén és pues, professionalitzar la gestió de les àrees industrials i també, pues, per una altra banda, millorar la capacitat operativa i facilitar l'accés a ajudes i a projectes de modernització. En la Constitució, en la possible Constitució d'esta EGM, pues, es crea una figura que entenem que és important, que és la del gerent, i per això, en aquesta reunió, a part de Roberto Boxos, el regidor de promoció econòmica, pues bueno, també van estar membres de FEPEVAL, que és la Federació de Parcs Industrials de la Comunitat Valenciana, i també va tindre la presència del president de la EGM de les Galgues de Pedreguer, que, bueno, que es va parlar dels casos d'èxit que han tingut allí en el polígon industrial del Pedreguer, que en el 2022 es va constituir com una entitat de gestió i de modernització.
La eventual puesta en marxa d'esta EGM en la Pedrera abriria puertas a diversos proyectos estratégicos relacionados con las redes inteligentes, la gestión avanzada de residuos y otras acciones encaminadas a la sostenibilidad ambiental y económica.
Si es tenen a bé els empresaris del polígon de constituir-se com a esta entitat de gestió, pues sí que és cert que hi ha moltes subvencions que poden optar, subvencions de caràcter autonòmic i de caràcter estatal, que promouen el que és la mobilitat, també la digitalització i l'eficiència energètica, i que d'alguna manera pues, lo que pretén és també que l'àrea industrial, el polígon industrial de Benissa, pues, siga més competitiu. Tenim un polígon industrial que pel seu tamany i també per la seva ubicació és estratègic des de la nostra comarca de la Marina Alta, i en això el que pretenim pues, és posar a l'abast tota aquesta informació als empresaris del polígon industrial per a pues, tractar de que el mateix pues, siga més competitiu en relació a altres polígons industrials.
Dosificación perfecta, like a Bosch. Mientras cuido del planeta, like a Bosch.
Lavadora Aidos con autodosificación inteligente, ahora con hasta 150 euros de reembolso. Encuéntrala en Electrodomésticos Pineda en Denia, Moraira, Ondara y Javea. Bosch.
Y en la previa, la reunión prevista entre responsables de los gobiernos de Rusia y Ucrania en Estambul este jueves, han visitado el primer café de Denia FM dos vecinos ucranianos que residen en nuestra comarca, Volodymyr Kovalchuk y Nazar Tokar, que pertenecen a la Asociación de Ucranianos de Denia. Kovalchuk ha reconocido que hay esperanzas de que se produzca la paz y un alto el fuego, pero bueno, todavía no se sabe nada ni se ve en el horizonte. Afirma que se comunica frecuentemente con sus familiares en Ucrania para compartir noticias. También Tokar, natal de la ciudad de Dnipro, a 200 kilómetros de Donetsk, también ha señalado que habla con sus familiares. Escuchamos a ambos.
Pero, ¿sabes? La gente está acostumbrada ya de bombardeos, de las alertas, y viven una vida normal, aunque se enteren cada día de alguna cosa que les asuste.
Mis padres viven en Dnipro. Me dicen que todo está bien. Todo bien, estamos hablando de comida, de noticias, de política, de todo, pero también claro que cada vez hablamos de guerra también, porque de un lado están acostumbrados, pero de otro lado hay alertas, hay bombardeos.
4 años después de la invasión rusa en Ucrania, siguen enviando ayuda a su país.
Puede ser todo. Comida, ropa, Starlinks, drones, automóviles, todo. Mi ayuda es más o menos siempre Starlink.
Mira, yo personalmente estoy ayudando a una unidad de mi ciudad, que es ciudad de Ivano-Frankivsk, con las redes de camuflaje. Bueno, yo, por ejemplo, en Almería pido unas redes de pesca, digamos, ¿no? Pero son de calidad, y a base de estas redes nuestras mujeres hacen camuflaje, porque como hay tanta necesidad, tanta demanda, que no paran. Entonces yo las compro por mi propio dinero y las envío. Y así ya tenemos trabajo.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. ¡Corre ya por él!
Ford Auto Christian. En Denia, partida Madrigueres 9. Y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y el Festival de Eurovisión se desplaza este año a Basilea, a Suiza, después de la victoria de Nemo hace un año. Pues bien, la gran final del certamen será este sábado, 17 de mayo, pero antes es el turno de las semifinales que se celebran desde hoy hasta el jueves día 15. Y entre semifinal y semifinal, mañana a las 7 de la tarde se estrenará el documental sobre Nebulosa, el grupo hondarense formado por María Bass y Marc D'Assousa, que representó a España en la final del Festival Internacional de Eurovisión celebrado en Malmo, en Suecia, el año pasado, el 11 de mayo, con la canción Zorra. El documental se estrenará en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ondara. El Ayuntamiento ha impulsado la creación de este documental sobre el fenómeno Nebulosa a raíz de la participación histórica del grupo en el Festival de Eurovisión. Un vídeo para crear un registro documental de este hecho histórico y único para Ondara, según lo califican, que recoge los acontecimientos vividos desde la selección de Nebulosa en el Benidorm Fest de febrero del año pasado hasta su participación en Eurovisión, así como la celebración de la Europarty en la Plaza de Toros hondarense el 11 de mayo del año pasado y cómo vivieron este momento tanto María como Marc. Este vídeo documental estará y pertenecerá después al Archivo Histórico Municipal de Ondara. Recogemos precisamente un fragmento de este documental en el que María y Marc hablan precisamente de cara a su paso por el Benidorm Fest y lo que vino después.
I això va ser molt anecdòtic, no? Perquè clar, la gent ja apostava, no?, per la cançó i perquè anàvem a passar a la final. És una,
sí,
de les anècdotes.
Sí, que anàvem a guanyar, que era encara més surrealista. No? Era,
exacte.
No ens sentíem situats ahir realment. Era com, bueno, mira, pues, ens han triat a passar la cançó, està tenint resposta, però ese missatge no va passar, trobaven que d'alguna manera el censurarien, no? Perquè era una paraula compromesa i més en tota la polèmica que estava havent en la paraula, no? Però bueno, després es va sorprendre que el jurat ens votara a la semifinal en aquesta alta puntuació i després en la final va votar igual i va ser el públic el que va decidir, no? I ahí ja vam començar a entendre que, pues, que la cançó li agradava a la gent i li arribava, no?
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65, 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Javier Zamora, que viene a hablarnos de diferentes materias, entre ellas pues esa última hora del Club Deportivo Denia. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a lo largo de la mañana el Denia ha hecho un comunicado de prensa en el que se comunica la marcha de Toni Lledó como director deportivo de la entidad. Al parecer, y según está comunicado, ha sido una decisión unilateral. Vamos, ha habido acuerdo por parte de ambas partes y por lo tanto desde el club se agradece, se reconoce el trabajo realizado por Toni Lledó en esta etapa en la que ha estado al mando de la dirección deportiva de la entidad, y nosotros simplemente desearle la mayor de las suertes a Toni Lledó, que la verdad sea dicha, ha tenido una temporada bastante complicada porque la marcha de los equipos esta temporada no ha sido seguramente como él tenía pensado. Y vamos a cambiar de tercio, les vamos a hablar ahora de fútbol a sala, porque la verdad se ha dicho que en la tercera división el Calpe Futsal ha conseguido una buena recta final del campeonato, ganaba 5-4 en su pista a la hora dada, y de esta forma, cuando restan dos jornadas para la conclusión de la liga, el equipo calpino se ha colocado en la quinta plaza de la clasificación antes de viajar la próxima semana a jugar en la pista del Crevillente. Y en cuanto a la primera regional de fútbol, señalar que el Llanense no jugó su partido ante el San Vicente al no presentarse el equipo visitante en el pabellón de Denia. Ahora el comité de competición será quien dictamine la resolución acerca de este partido, mientras que el Racing Ondarense sí que jugó, lo hizo en la pista de Santa Pola, donde ganaba por 2-6. La formación de Ondara ocupa la sexta plaza en la clasificación. Y ya por último hablamos de atletismo popular, porque en la cursa popular de Apedreguer, dominio absoluto de los atletas del Club Esportivo Llobet y Sabia. En hombres coparon las cuatro primeras plazas. Ganaba Moja Rida por delante de José Manuel García Barragán. Tercera plaza para Martín Harrison y el cuarto, Tony Soler. Los cuatro son miembros del Club de Atletismo Llobet y Sabia. Y en mujeres, la mejor fue María Isabel Ferrer, también del Club Esportivo Llobet y Sabia, que entró en la línea de meta por delante de Andrea Abad y de Cristina Rosselló. Estas dos atletas pertenecen al Club de Atletismo Pulidón. Señalar que este fin de semana no hay carrera, que la próxima será en esa cursa popular a Jesús Pobre. We'll be right back.